e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentra conmigo para realizar esta tertulia Antonio Cuéllar Ruiz, unos cuantos kilómetros de distancia, pero en definitiva con los medios que tenemos hoy día es como si estuviéramos aquí juntos. ¿Qué tal, Antonio?
Bien, muy bien. Aquí ya en otro mesecito. Y teóricamente el mes de las flores, aunque hoy ha amanecido un poco chuchurrido, pero bueno.
Aquí está totalmente encapotado, aquí parece un día de otoño totalmente, más que de primavera.
Bueno.
Pero bueno.
Tiempo habrá de pasar calor.
No te quepa duda, y yo desde luego prefiero este tiempo, vamos, lo firmo casi que para todo el año. En fin, bueno, pues hoy ha sido muy puntual aquí a la cita, ¿eh?
Es que si no somos impuntuales es para que nos tiren al río. No al Manzanares, porque si nos tiran al Manzanares, pues con saber andar te vale, no hace falta ni saber nadar.
Bueno, pues
sí. Y hoy vamos a hablar de un señor que yo creo que no es muy conocido, pero cuando hablemos de una de sus obras, la gente sí que va a decir,
seguro.
Ah, sí, hombre, claro.
Hombre, claro.
Además vamos a mezclar un poquito de costumbres y cosas. Vamos a hablar de José Rodríguez y Conejera.
Uh-huh.
Ese sería su
verdadero nombre,
apellido. Uh-huh. Porque su madre se apellidaba Conejera. Este hombre nació, pues llamándose José, tampoco el padre fue muy original, nació el 19 de marzo, o sea que de 1801, en un pueblo se llama Iruela, en la comarca de la Cabrera. Vamos a situar un poco a los españoles y a los de fuera. Esto está en la provincia de León, una de las provincias que forma Castilla y León, la más noroccidental, la que limita con Asturias y Galicia. Y esto, la zona donde este hombre nació es cerca del Pico del Teleno, o sea, en los Montes de León.
Uh-huh. Anda, que entre la Cabrera y Conejera, sí, bueno. No vamos a hablar de animales, ¿no?
Sí, sí, aunque como a él se le conoce, José Rodríguez Losada.
Exacto, diremos. Exacto.
Pues este chico se dedicaba pues a las labores de campo, pastoreo de vacas y tal. Y tuvo un problema vacuno. Una noche se le perdió una ternera. Claro, ahora esto hay que situarlo en el contexto. Quizá gente que viva en medios rurales y tal lo entiendan mucho mejor que los urbanícolas, que, dicho sea de paso, somos de lo más ignorante con arreglo a ese tipo de cosas, y que encima llamamos paletos a los del campo en general, cuando tienen una sabiduría bastante superior a la nuestra.
Desde
en muchas
luego.
Cosas.
Sí, sí, sí.
Y todo porque no saben lo que es el metro o no sé qué, chorradas de estas urbanas. Vamos a especificar el término paleto, porque a lo mejor fuera de España no se utiliza. Paleto es aquel que viene del pueblo y que se le considera pues poco ilustrado. Porque los de ciudades somos muy...
muy finos.
Fantasmas y nos consideramos ilustrados.
Sí.
Pero luego resulta que le preguntas a uno de ciudad, ¿usted sabe lo que es un barbecho? Dice, no, mi casa no tiene de eso. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Y usted sabe lo que es un bieldo? No, yo sé lo que es el viernes. O sea, que aquí las ignorancias van por barrios.
Bueno, pues sí.
Me refiero a que la pérdida de una res era una pérdida de capital.
Hombre, claro, muy importante, ¿eh?
Ya te digo. Total, que este hombre, este chico, parece ser con 17 años, que andaba, se le pierde una res. Y no se atreve a volver a casa diciendo, he perdido una vaca, una ternera, porque... Total, que la busca por allí por la noche y ve que ha muerto. Entonces al chaval entra tal angustia que dice, yo no voy a casa, porque parece ser que el padre era un poco brutete, ¿no? Y enfiló hacia abajo, hacia la provincia de Zamora, y en Sanabria, muy cerquita de la zona donde estaba él, que también son parte de esos montes, le coge un arriero. Y enfilan hacia el sur, rectito, por la Ruta de la Plata, más o menos. Y le lleva a Extremadura. Era el carro stop. Bueno, en Sudamérica al coche le llaman carro.
Sí, claro.
O sea que uh-huh. Aquí en España auto stop, bueno, pues este hizo carro stop,
¿no? Desde luego.
Y le llevaron a Extremadura. Allí se las ingenió para llegar a Madrid. Y aquí hay un poco de la confusión, no hay datos exactos. Yo leí un libro más o menos biográfico y novelado, en el que decía que, bueno, llega a Madrid y tal, y creo que empieza a trabajar con alguien de relojería. Parece ser que biógrafos de él no están, no pueden confirmar esto, pero... extraña un poco que cuando se va al exilio y se pone a trabajar en una relojería de Londres coja tan pronto el tema este sin haber tenido unas nociones.
Claro, pero, lo lógico es que es eso, que se pusiera a trabajar aquí de aprendiz
mientras que se asiente y no claro. Se asienta, hiciera un poco de todo y tal. El caso es que llega al ejército, hemos dicho que nace en 1801. Llega al ejército durante el trienio liberal. El trienio liberal es un periodo que fue del 20 al 23. Reinando el felón, imbécil, repelente y demás adjetivos que le valen todos, Fernando VII. Cada vez que salga este hombre me diréis que le pongo por las nubes. Entra en el ejército liberal, pero claro, cuando se acaba el trienio liberal... como muchos españoles, tiene que irse. Y le van persiguiendo hasta la frontera francesa. O sea, se escapa por pelos. Se va a Francia y de Francia va a Londres. En Londres había una especie de comité de exiliados, de políticos, y allí le acogen y tal, y se pone a trabajar con un relojero. Y parece ser que... con los relojes viejos y le iba cogiendo una pieza de uno, otra pieza de otro, iba haciendo relojes nuevos. El chaval debía ser espabilado.
No, hombre, bueno, y además que con muchas actitudes para eso.
Claro, o sea, ya era un chaval, un tío de 23 años, nace en 1801.
Claro.
Estamos hablando después de 1823.
Exacto.
O sea, un hombre hecho y derecho, vamos.
Para aquella época, desde luego, ¿eh?
Sí, hombre, naturalmente.
Para esta no.
Ahora son chavales hasta los 40.
Por eso.
Y debía ser observador, como suele ser la gente espabilada y tal. Y pues aprende el oficio muy bien.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Hasta tal punto que diríamos el dueño descansa en él. El dueño tiene una grave enfermedad, se hace el cargo del negocio, el dueño muere y hereda él el negocio. Tiene varias sedes hasta que por fin se instala en Regent Street, en el 105. En Regent Street. En esa relojería de Regent Street forma una tertulia de españoles. Y a esa tertulia van, por ejemplo, José Zorrilla, el general Cabrera, que había sido carlista, de la Primera Guerra Carlista, el general Prim, o sea, estamos hablando de personajes de la historia
de cierta enjundia, vamos, no mindundis.
Altamirano, sí. Etcétera. Bueno. El caso es que, diríamos, su fama llega a España y la Marina, la Armada, le pide cronómetros y empieza a suministrar cronómetros a la Armada. Porque, como ya hemos hablado en varias ocasiones, cuando hablamos de Jorge Juan, cuando el otro día estuvimos hablando de Malaspina, la Marina Armada, era una punta de lanza de la ciencia, porque necesitaba muchas precisiones para situar la posición, para astronomía, conocimientos de climatología, etcétera, 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 y, por supuesto, de cronometrar bien el tiempo para medir bien las distancias. Entonces, este hombre empieza a trabajar y a vender cronómetros a la Armada. En un momento dado, también le encargan obras. El primer reloj que hace este hombre en España es en Jerez de la Frontera.
Fíjate, a Cádiz se va.
La ciudad de los vinos, ¿no?
Sí.
Un reloj que le llaman el reloj de la farola. Debe ser una farola con cuatro esferas, debía haber un cruce ahí en esa farola. Y debía dar una... que al principio dio problemas de precisión, pero que fueron solucionados rápidamente y tal. Y su fama, vamos a decir, su salto a la fama, por llamarlo de alguna manera, es cuando... bueno, a todo esto él ve, claro, con estos encargos, él ve y dice, bueno, me están tratando bien en España, a lo mejor puedo volver.
Ya.
Y vuelve. En 1860 vuelve. Y, bueno, pues... los madrileños se quejaban de que el reloj que había en la Puerta del Sol no daba una. No daba una en la diana, vamos, no. Retrasaba y iba a partir, ¿no? Y este hombre dice, bueno, pues os voy a hacer un reloj y lo voy a regalar. Este reloj tiene mucha historia. Tiene más relojes. Luego nos centraremos en este, pero por ejemplo, sí, tiene uno en el Ministerio de Fomento. Otro en el Ayuntamiento de Málaga, estamos hablando todos de esta época, claro.
Sí, claro, claro.
70, ¿no? El de el Ayuntamiento de Málaga lo regala el conde de Larios, ¿eh? Y luego tiene uno en San Fernando, donde está uno de las sedes de la Armada. En cierta ocasión hablé de esto, ahora lo repito. En España hay tres departamentos marítimos, que son el Ferrol, Cartagena y Cádiz. En Cádiz es en San Fernando. Y hay una escuela de la Armada y una arsenal y tal. Bueno, pues ahí hay un reloj de péndulo de este hombre. O sea que tiene... y ahora nos vamos a centrar en el gran reloj
de... en el de la Puerta del Sol de Madrid.
Sí. Se hace cargo eco de las quejas, que la gente, que este reloj, que tal y que cual. Y le llamamos el reloj de gobernación, pero eso fue la casa de correos, hasta que se hace el palacio de telecomunicaciones, que hoy es sede del Ayuntamiento de Madrid y sí, que está en la plaza de Cibeles.
Eso es.
Entonces, la antigua casa de correos era en la Puerta del Sol. Y es más, la calle que hace esquina con la Puerta del Sol de ese edificio se llama calle Correo. Entonces, en ese edificio, que fue Ministerio de la Gobernación hasta Franco, después de Franco se quitó de ahí, y ahora es la sede de la Comunidad de Madrid, pero ese es el reloj con el que los españoles recibimos el año a nivel televisivo.
Sí, bueno, ese edificio te abarca la manzana entera, o sea que también por el otro lado está la calle Carretas, no solamente, o sea, que da la calle Correos por un lado y la calle Carretas por otro.
No, me parece que no, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
La calle Carretas me parece que es la paralela siguiente.
No. Ya te lo digo yo que no. La calle Carretas es paralela a Correos, es y en medio, digamos, ahí está lo que es el edificio de la Comunidad de Madrid.
Ah, bueno, pues. Pero ese edificio, ya digo, fue de correo.
Sí, claro, sí. Por inicialmente eso... sí.
Entonces, ese reloj, que es, ya digo, el reloj más popular de España, recibir el año, aquí en España, vamos allá de paso, vamos a hablar de tradiciones. A principios del siglo XX hubo una cosecha de uva brutal, pero brutal, sobre todo en Levante. Y siempre hay un espabilado que dice, ah, pues esto hay que sacarlo adelante. Y yo no sé cómo se las ingeniaron los del marketing de entonces, que dijeron, pues vamos a hacer que se reciban el año tomando una uva por cada campanada, las 12 uvas de la suerte. Y desde entonces en España ese día, o sea, la noche vieja, en todas las casas, cada persona tiene su paquetito con sus 12 uvas, y lo suyo es tomarse una uva con cada campanada. Para lo cual, ese día, el relojero a cargo del mantenimiento de ese reloj retrasa la frecuencia de las campanadas.
Para que no nos atraguentemos.
La verdad es que, hombre, son uvas. Tenía, porque ya falleció el hombre, un amigo que un año dijo que lo iba a hacer con mandarinas.
¡Oh!
Le salía el zumo por la nariz. Pero
no
bueno.
Me extraña, pero es que no se comería ni una, ¿no?
No sé. Pero igual que, por ejemplo, en otros sitios en Italia es lo de las lentejas, aquí sí. En España, desde ese momento que hubo esa excedente de cosecha, se hace así. Y ese reloj, diríamos, marca la vida de Madrid ahora mismo. Y para ese día, como digo, le retrasan la frecuencia de las campanadas. El reloj funciona de la siguiente manera. Hay cuarto, hace plom plom, vale. Hay media, hace plom plom, plom plom. A las menos cuarto hace tres veces el plom plom. Y a las en punto, que aquí viene el follón, hace cuatro veces plom plom. Y luego ya empieza plom plom. Pues todos los años los que transmiten las campanadas a través de la en nuestros tiempos primeros, la primera vez que se transmiten por televisión es el 1962, por televisión. Y siempre hay que explicar que primero son los cuartos y tal, porque más de uno empieza a engullir uvas cuando el primer plom plom de los cuatro plom,
cuando
plom,
empieza las campanadas de verdad, ya se han comido las uvas,
las han comido casi el cordero del día siguiente. Y el pueblo locutor tiene que andar. Y hubo una locutora que en 1989 lo explicó mal. Y bueno, pues fue noticia nacional aquello, porque
sí, claro.
Pero todas las noches, no, aceptar y venga, y duro, y dale. Bueno, pues este reloj es famosísimo por eso.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Este hombre...
Lo curioso es esa situación que tú comentas, porque la Plaza del Sol, toda la plaza, que es grandísima, a la que confluyen bastantes calles, se llena hasta los topes. El año pasado, con el tema de la pandemia, estaba totalmente vacía, como es lógico, ¿no? Entonces, claro, ver retransmitir este hecho desde un sitio que está totalmente vacío e impone, ¿eh?
Y bueno, es una cosa, bueno, pues sí. Es que se nos estamos acostumbrando a muchas cosas raras. Sí. Porque es que ese día, por ejemplo, va la gente medio disfrazada.
Sí, claro.
Con esto, con lo otro, ¿sabes? O sea, es un acto muy, muy popular. La verdad es que es un acto muy popular. Luego en más otras ciudades, pues se fue cogiendo la costumbre de ir al reloj más emblemático de la ciudad a hacerlo también y tal, pero evidentemente, como esto no hay no hay parangón, ¿eh? No,
claro.
Lo del reloj de la Puerta del Sol es...
Y después tenemos los canarios que lo hacen dos veces, ¿verdad?
Bueno, los canarios lo hacen una hora más tarde, ¿sabes?
Por eso, ellos lo retransmiten a nivel nacional, pero...
Lo que no sé si les cortan la emisión, ¿eh? No estaría yo tan seguro.
No lo sé
y
yo
se, y se la ponen en diferido, ¿no?
Puede ser, no lo sé yo eso, francamente.
Eso no lo tendrían que decir ellos.
Sí.
Los canarios. Pues este hombre, cuando vino aquí en 1860, dice, voy a ver mi pueblo, ¿no? Que es lo que... Siempre tiende uno a los orígenes. Y el hombre, claro, estaba acostumbrado a la vida cómoda de Londres, ir desde Madrid hasta su pueblo. estamos hablando de unos 400 kilómetros. Y estamos hablando de 1860, todavía no estaba el tren.
Claro.
Sí que estaba, pero no estaba, me explico. Ya estaba hecho el primer ramal Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez, pero no estaba todavía el ferrocarril hacia esa zona. Estamos hablando, la provincia de León, limítrofe ya con Galicia, su parte, de donde él nació. O sea que tuvo que ir en diligencia, y claro, se le hizo el viaje incómodo, normal. Pero bueno, el ansia de ir a donde naciste.
Que es lógico y que seguramente... Y ver la familia que tuviera allí, porque claro, todavía seguro que alguna... Hombre, los padres por supuesto no, pero si tenía hermanos no. O algo, seguro que,
claro,
que...
Estamos hablando de una persona ya de 59 años.
Exacto,
de la época.
Que en aquella época no vivían muchos más, ¿eh?
Este hombre murió 13 días antes de cumplir los 69.
Por eso digo que es que en aquella época no se vivía mucho más.
Y no encontrar ninguna referencia a, pero en la novela esta que medio biográfica que leí, fue el que también reparó el Big Ben.
El de Londres, sí. Bueno, de hecho creo que tiene bastantes relojes también a lo largo de Europa, repartidos por ahí, por encargos.
Bueno, él, diríamos, expandió sus redes más por Iberoamérica y Filipinas, o sea, por el teórico imperio nuestro.
Sí.
Que en su época ya estaba todo independizado, menos Cuba y Filipinas, prácticamente. Pero se expandió más por ahí, según lo que yo he leído ahí. Pero vamos, fue un hombre, ya te digo, de fama total y un gran relojero. Y bueno, parece ser que todavía quedan... herederos de él.
Claro, de su escuela, de la gente que él allí de esa relojería, que cogió a su cargo, y esto es lo mismo que el dueño de esas relojerías lo contrató a él ahí y le enseñó el oficio, pues él hizo lo mismo con más personas. O sea,
se casó con, decían que sí era la viuda del relojero, y parece ser que no, que era su casera, pero se casó a los 30 y tantos años, o sea, cuando tenía 38 años, no era ningún chaval, ¿no?
Uh-huh.
O sea, también en esa época un poco extraña, ¿no? Porque la gente se casaba pronto porque vivía poco, había que perpetuar la especie, claro.
Sí.
Y bueno, pues esta es la vida y obra...
¿Se sabe dónde está enterrado Cuéllar?
En Londres.
En Londres, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, él se fue a... estuvo aquí... realizó esas obras y tal, y se fue.
Uh-huh.
El reloj este parece ser que se inauguró, el de la Puerta del Sol, para el cumpleaños de Isabel II, que era la reina que había entonces. El espadón de turno era, o sea, el presidente del gobierno de turno era O'Donnell, uh-huh, en aquel momento. Y él luego se fue a Londres y murió a los pocos años, porque este reloj se inaugura en 1866, uh-huh, y él muere en el 70.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que, ya básicamente le quedaba poco.
Pues sí, realmente si se descuida no llega a tiempo a hacerlo.
Sí, uh-huh, o sea que... Pues pero sí, claro, es que al principio les había exiliado y ahí... a ver si voy a ir allí y me van a buscar la... Pero claro, teniendo tantos encargos de la Marina, de esto y de otro, del Ayuntamiento de Málaga, de Jerez, del otro... bueno, pues a lo mejor es que sí que puedo ir.
Claro, es curioso, ¿no? El padre, la familia, cuando viera que el hijo había desaparecido, realmente son situaciones tremendas, ¿eh?
Es que, claro, hoy vivimos, hablo de nuestro entorno. El otro día vi un reportaje de que muchos niños en Siria llevan como mínimo 2/3 de su vida en guerra. Entonces lo que voy a decir pues sonará barbaridad. Pero en el entorno que vivimos nosotros, más o menos, vivimos muy cómodamente. Y la vida no ha sido así. Y no es así en muchos sitios, por desgracia.
Desgraciadamente
sí. Porque tampoco hemos avanzado. Hemos avanzado, sí, tecnológicamente sí. Pero humanamente dejamos bastante que desear. Y no hay más que darse una vueltecita por ahí.
Por cualquier sitio, por cualquier ciudad, por cualquier pueblo.
Sigue habiendo unas diferencias sociales
muy brutales. Enormes, brutales, exacto.
Sigue habiendo mendigos, durmiendo gente en la calle.
Sí.
Y encima nos llamamos sociedad civilizada, eso sí, modestia tenemos muy poquita. Bueno, pues
la verdad es que ha estado muy interesante, ¿eh? El traer aquí a Losada, que es como realmente lo conocemos nosotros, no por su
claro.
auténtico nombre.
Sí, Losada es la... El pueblo sería un pueblo pequeñito y la zona se llamaría así porque mucha gente adquiría el un apellido, bueno, los toponímicos famosos.
Exacto.
Que son de todos los países, porque muchos apellidos españoles, franceses, ingleses, son de poblaciones. Lo que pasa es que si no sabes qué población es, no sabes que ese apellido pertenece al mío mismo.
Claro, tú eres
el primer apellido es un toponímico.
Claro.
El pueblo más grande de la provincia de Segovia. Aquí en España dicen que muchos judíos conversos adquirieron el toponímico de su pueblo. Para, diríamos, huir de la Inquisición y tal. Y ya comenté otra vez que uno de los, creo que era carpintero, iba en calidad de carpintero, de los primeros, o sea, de los que viajó en la expedición de Colón, se llamaba Antonio de Cuéllar.
Sí, sí, sí.
O sea, que a lo mejor dijo, yo me voy de aquí.
Por si acaso, ¿no?
Es que hay, sí, es que hay una especie de garita, por decirlo de alguna manera, o sea, un sitio así pequeño, en cuyo techo está la estatua de Colón, ahí en Palos de Mover, donde están todos los nombres de los primeros tripulantes del viaje de Colón. Y como a mí siempre me atira mucho el mar, cuando lo vi digo, anda, mira, viene de esto. Y luego también hice un programa en un momento dado sobre un tal Francisco de Cuéllar, capitán de barco de la Invencible, que tiene una ruta en Irlanda que se llama así.
Sí. Uh-huh.
O sea que esos deben de ser mis antepasados mariñeros.
Seguro, y de qué te venga a ti esa afición tan tremenda.
Porque claro, marineros de tierra adentro hay pocos, lógicamente.
Muy pocos, yo creo que ninguno, nada más que tú, porque...
Sí. No, estos también eran de tierra adentro, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. A veces ocurren estas cosas raras.
Ya.
Ocurren. Lógicamente la gente de la costa es la que más...
Claro, lógico. Es oficio, ¿no? La que le atrae más, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y además también pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas, que es el Twitter. Y como siempre les agradecemos que nos escuchen, que nos vayan siguiendo aquí semana tras semana en cualquiera de los 6 podcasts que tenemos aquí en iberoamerica.com. Y ahora ya prepara el siguiente, Antonio.
Sí, ya veremos a ver qué encontramos por ahí. Siempre se encuentra algo.
Siempre se encuentra, siempre, siempre. Ya sabes que el que busca, halla, ¿no?
Sí, eso dicen.
Eso dicen, así que con eso nos vamos a quedar.
Lo que no dicen es lo que haya, pero...
Depende de lo que busques.
Bueno, y de lo que encuentres.
Bien, pues nada, ya les emplazamos para el próximo lunes aquí en iberoamerica.com, que les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.